Hoy comenzamos una serie llamados por Dios. ¿Cuántos han sido llamados por Dios? Pues eso es para ustedes entonces y para mí. Y vamos a la palabra. Vamos a comenzar hoy con Moisés. ¿Cuántos conocen a Moisés? ¿Cuántos han leído la historia de Moisés? Si no lo ha hecho, mire, váyase al Éxodo. Desde que la mamá tira el bebé río abajo, cuando ya no lo pudo guardar más en su casa, ¿verdad? Hasta que entonces está al frente del Mar Rojo, listo para ser usado por Dios. La semana que viene otro personaje también, de mis preferidos, así que prepárese. Esta serie no va a ser muy larga, pero va a ser muy interesante. Creo que el Espíritu Santo quiere tratar con nosotros durante este tiempo. Dice Éxodo capítulo 3, verso 1 al 15. Estaremos trabajando con esa base bíblica. Moisés cuidaba las ovejas de Yetro, su suegro, que era sacerdote de Madián. Y un día llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios, el Sinaí. Allí el ángel del Señor Jesús se le apareció en medio de una zarza envuelta en fuego. Moisés miró y vio que la zarza ardía en el fuego, pero no se consumía. Entonces dijo: voy a ir y ver esta grande visión. ¿Por qué es que la zarza no se quema? El Señor vio que Moisés iba a ver la zarza, así que desde la zarza lo llamó y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí, o aquí estoy. El Señor le dijo: no te acerques. Quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde ahora estás es tierra santa. Gracias, Señor, por revelar tu presencia. En el caso de nosotros fue por medio de Jesucristo, que envió tu Santo Espíritu, Señor. Y disfrutamos, Señor, de tu presencia con nosotros y en nosotros. Gracias, Señor amado, porque esa zarza, Señor, que somos nosotros tan frágiles, tu Espíritu Santo sigue ardiendo en nosotros y no nos consumimos, Padre, porque estamos preservados, guardados en el fuego santo de tu Espíritu. Amén y amén. No voy a entrar en toda la historia de este hombre, pero en este momento las cosas para Moisés no andaban bien. Lo tiran río abajo, diosidencia. La hija del faraón lo ve en el río mientras se bañaba. Lo ve tan bello. Lo asume como su hijo y lo cría como su hijo en el palacio de faraón. Este hebreo. Y resulta entonces que tenía 40 años cuando en medio de su estilo de vida como príncipe en ese palacio, decide ver a su pueblo hebreo, porque él sabía que él había venido de ese pueblo. Usted nunca se olvide de por dónde fue que Dios lo trajo. Me decía doña Petra allá en Puerto Rico: acuérdese que usted también es dominicano, desde niñito, así que no se me podía olvidar. En el caso de Moisés, a los 40 años, cuando mira, siente pasión, amor por su pueblo, quería de alguna manera ayudar a su pueblo. Y entonces se encuentra con la escena de este egipcio maltratando a este hebreo. ¿Y qué hace Moisés? Saca la espada y lo mata. Así que aquí comenzamos la revolución. Pero no pasó nada, al contrario, posteriormente hay dos hebreos peleando y él los va a separar. Y le dijo: nos vas a matar como tú mataste a ese egipcio. O sea que ese asesinato, que aparentemente no se había visto, sí lo habían visto, habían cámaras en ese lugar. Usted sabe que en su comunidad hay cámaras, que siempre han habido cámaras en su trabajo, donde quiera que usted va. Y por más que escondió el asesinato, hermano, la verdad siempre sale a la luz. Eso le costó entonces dejar el palacio por causa de tratar de ¿qué? De ayudar a su pueblo. Y terminó 40 años en el desierto. Y fíjate cómo estaba cuando se encuentra con la presencia del Señor. Estaba 40 años después atendiendo las ovejas de su suegro. Ni negocio propio tenía. Financieramente le había ido mal trabajando para otro. Las cosas habían cambiado mucho. No había vuelto jamás a la gran ciudad, al gran imperio egipcio. No volvió jamás. De hecho, hermano, atiendan. Moisés nunca salió del desierto. Su vida fue el desierto. Así que si usted piensa, es que pastor, estoy pasando por un desierto. Tranquilo, pasarán 40 años, no van a ser. 80 años no van a ser. Moisés pasó de los 120 años que tuvo, 80 en el desierto. Y fue cuando mejor conoció al Señor, en el desierto. Así que ese desierto que estás viviendo, relájese, va a conocer al Señor. Esa va a ser la parte buena del desierto. ¿Ok? Así que él era pastor. A Dios le gustan mucho, por alguna razón, los pastores. Desde Abel, ¿verdad que sí? Moisés. Así que fíjese, hermano, cómo Dios se le revela a Moisés. No estaba ayunando, no estaba orando, no fue que le dijo a su esposa, espérate que voy a cogerme unos días en el desierto, en el monte arriba, para entonces orar y buscar a Dios. No, estaba trabajando. Dios se revela en lo cotidiano. Dios se revela tú trabajando en el salón de clase, en tu cocina mientras picas una cebolla, fregando los trastes, mientras bañas el perro. Dios se revela mientras vas manejando. Dios no tiene límite para revelarse a las personas. A este hombre, ¿cómo se le revela? Mientras estaba trabajando y prende esa zarza. ¿Y la zarza qué pasaba? No se consumía. Fíjense que Dios usa un elemento común para Moisés, que es una zarza. No fue que del cielo bajó un astro o bajó una estrella y Dios se reveló en algo tan sencillo como una zarza. Se supone que ese arbusto seco en el desierto, tan pronto coge fuego, en minutos se consume. Así que cuando él ve el fuego, va caminando con las ovejas y ve que no se consume, dice, pero ¿y esto qué es? Y se acerca. Porque no se consumía la salsa. Estaba intacta, ardiendo. ¿Y sabes qué, hermano? Ahí Moisés entra en el club de los siete. ¿Sabes cuál es el club de los siete? El club de los siete son siete personas en la Biblia que Dios llamó dos veces su nombre. Se lo dejo de tarea. Comenzó con Abraham. Sí, aquí los duchos en la palabra, ¿verdad? Los del discipulado y el grupo de Biblia saben quiénes son. Siete personas. Hay una sola mujer en ese grupo. ¿Y qué doña hay ahí? De almas tomadas. Pero son siete. Moisés es, creo que es el segundo, donde le llaman dos veces su nombre. Moisés. Me gusta que Dios llama por el nombre. Dios nos conoce por el nombre. El ángel de Jehová, que es el Señor, que se revelaba de esa manera, no dijo, mira, tú, el yerno de fulanito de tal, el yerno de Yetro, asómate. No le dijo, el pastor de las ovejas. ¿Le llamó por qué? Por su nombre. Moisés. Dios es un Dios como personal. Él conoce tu nombre. Dios conoce nuestro nombre. Y lo otro que le dice es, no te acerques más, primero quítate los zapatos. Los zapatos es símbolo de inmundicia, es lo que toca lo sucio del suelo, es lo que toca el lodo, la arena, es lo que toca lo que no está puro. Quítate la sandalia. Era señal de profunda reverencia, de profunda humildad. No nos podemos acercar a la presencia de Dios si primero no nos quitamos las sandalias llenas de pecado. ¿Se acuerdan Jesús lavando los pies a sus discípulos? ¿Se acuerdan? Quitando la inmundicia de sus pies. Porque dice la Escritura de que el hombre pecador, usted y yo, nuestros pies siempre se dirigen ¿a dónde? Al mal. Y es lo que hace que corrige nuestra senda. Y tiene que quitar nuestro calzado. El hombre y la mujer de Dios tienen que caminar descalzos delante de Dios. Y como vivimos en la presencia de Dios, más nos vale que usted y yo vivamos descalzos siempre. No se ponga zapatos. Quítese lo inmundo. Deje que Dios quite el pecado. No es posible que en la presencia de Dios los inmundos lleguen, porque es un grajo tremendo. Dios no aguanta eso. Huele mal y hay que tirar eso a la calle. ¿Está conmigo, hermano? Así que, ante la presencia del Señor, los zapatos son quitados, las sandalias son quitadas, lo impuro y lo pecaminoso, delante del gran yo soy. Vivamos descalzo, hermano. Identifiquemos esas actitudes que luego queremos llegar a la presencia de Dios con los zapatos llenos de inmundicia. Necesitamos pasar antes por la presencia de nuestro Salvador Jesucristo. Por eso es que el Espíritu Santo no mora en nadie que no ha sido lavado con la sangre de Cristo. Por eso Pedro dice: Señor, no solamente los pies, báñame completo. ¿Se acuerdan, Pedro? Exagerado. Él dijo: no, Pedrito, tranquilo. Tú estás limpio completo por la palabra que les he dado. La palabra de Dios nos santifica también. Sobre todos los pensamientos. Y sabes que, hermano, si no estás listo para quitarte humildemente las sandalias, no estás listo para ser usado por Dios. Yo veo gente recién en la fe, recién nuevecito, se llenan del Espíritu Santo, el Señor tiene ministerio para ellos, Dios lo levanta, empiezan a ministrar descalzos, con tanta humildad, no importa lo que les digas, ellos van, están dispuestos, pero tan pronto Dios los empieza a usar, se sienten hombres y mujeres de Dios. De momento no andan con sandalias, andan con botas de vaquero hasta acá arriba, de piel, en la presencia de Dios. Y a veces, este no es el tema, ¿verdad? Pero no se me puede pasar esto. Andemos descalzo, hermano, ministremos descalzo en humildad, en sencillez de espíritu, entendiendo que es Él. Así que, ¿qué es lo primero que Dios hace? ¿Dios revela qué? ¿Dios revela qué? Dios revela su presencia. Pero entonces en el verso 6, y dijo también: yo soy el Dios de tu padre. Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Hace unos años atrás, Benjamín Netanyahu está en la ONU y dijo eso mismo: nosotros somos el pueblo de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cuando tú puedes decir esto, ¿verdad? Nosotros somos los lavados con la sangre de Cristo. He aquí, gente mayor, no hijos de Abraham, ni de Isaac, ni de Jacob. Fuimos los que el Señor lavó con su bendita sangre. Ese es nuestro carnet de identidad, Jesús. Eso es para gozarnos, hermano. ¿Qué hace Dios ahora? Dios revela su qué, su identidad. ¿Por qué era importante? Porque Egipto tenía muchos dioses. Las naciones todas tenían muchos dioses. Pero entonces Dios le está diciendo: hey, Moisés, no te confunda. Yo soy el Dios de tu papá. Y fue más allá. Y le dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. En ese orden. Y con ellos tres, él había firmado un pacto de la tierra, hermano. Y todavía esa tierra está allí. Israel, obviamente, la tierra está bien chiquitica porque han sido unos cabezones. Pero Dios le prometió toda esa tierra y un día la van a tener. Cuando el Señor venga, precisamente viene a eso, a cumplir lo que le prometió a Abraham. Dios cumple las promesas. Dios no es como yo, como tú. Entonces, hermano, fíjese. Le está diciendo: yo soy el Dios de tus antepasados. Y es interesante porque no dice yo fui, dice yo soy el Dios de tus antepasados. Porque delante de Dios, hermano, están los que le temen. Y Abraham había muerto, Isaac y Jacob, pero estaban ¿en dónde? delante del Señor. Por eso Jesús mismo dijo, Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Porque los que creen en Cristo, aunque mueran, ¿qué? Vivirán para siempre. Así que Dios revela su presencia, Dios revela su ¿qué? Su identidad, y conecta a Moisés con algo grande, sus antepasados, y con el pacto que ellos tenían. Lo que Netanyahu dijo esa vez en la ONU, estaba diciendo, no, señores, esa tierra Dios nos la dio a nuestros antepasados. Eso fue lo que dijo. Interesantemente, ellos lo creen, y la iglesia debe creerlo, porque Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse de lo que prometió. Dios no es el Dios de las naciones paganas. Nuestro Dios no es igual al de los dioses de las otras naciones. El Dios de la Biblia se revela, tiene nombre y tiene un carácter santo. El Dios de la Biblia, hermano, es diferente al Dios de las naciones. El Dios de las naciones lo inventan los hombres. Por eso es que cuando tú lees, hermano, teología de cualquier grupo, el Dios de ellos es fácil de entender. El Dios de los griegos, el de los egipcios, el Dios de los romanos, es fácil de entender. Es bien sencilla esta teología de ellos. Pero cuando tú estudias el Dios de la Biblia, no te cabe en la mente. Ven acá, un Dios trino, explícame, ¿cómo es eso? Y no importa cómo tú lo expliques, al final dices, es que no lo entiendo todavía, porque el Dios de la Biblia no cabe aquí. Y me pregunta, pero pastor, ¿cómo fue que Dios comenzó? No tiene comienzo. Está por encima del tiempo. Pero es que no me cabe en la mente. Porque es el Dios de la Biblia. ¿Cómo que un día Él va a resucitar los muertos? Porque es el Dios de la Biblia. Pero no lo puedo entender. ¿Con qué material hizo las estrellas? No sé. Tienes que creerlo. Es el Dios de la Biblia. Porque el Dios de los paganos es fácil. Hasta un niño se sienta y hace la historia de un Dios. Pero el Dios de la Biblia no. Dijo una vez un hombre, solo un Jesús, puedo crear un Jesús. El Dios de la Biblia solamente lo pudo crear el Dios de la Biblia. Eso es lo que está diciéndole a Moisés. Moisés, no soy como los dioses de Egipto, creado con las manos de los hombres. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de tus padres. Y no hay fuera de mí otro. ¿Sabes qué, hermano? Les dije que Moisés vivió la vida en el desierto, sus últimos 80 años. ¿Dónde es que mejor Dios se revela? En el desierto. ¿Cuántos están pasando un desierto en sus vidas? Ese tiempo de angustia, de prueba, de tribulación. Es que no veo a Dios, es que todo está oscuro, es que me siento solo, no tengo amigos, me han dejado solo. Tranquilo, Dios va a tratar contigo. Tengo 3,000 amigos en Facebook y me siento solo. Dios va a tratar contigo. Era soltera y me casé pensando que iba a tener compañía. Dios va a tratar contigo. Tengo 4 muchachos. Dios va a tratar contigo. No importa lo rodeado que estés de gente, Dios va a permitir momentos en tu vida de desierto para que te encuentres con Él. ¿Dónde estaba Moisés? Metido en el desierto, huyendo hacía 40 años. ¿Qué hizo Dios? Fue a su desierto. Oye, no lo sacó del desierto, pero estuvo siempre con él. Y si alguien habitaba en esa presencia de Dios en ese desierto, era Moisés. Está conmigo, hermano. Entonces sigue diciendo este pasaje bíblico. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Ese temor reverente. Luego el Señor le dijo, he visto muy bien la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor por causa de sus explotadores. He sabido de sus angustias. He descendido para librarlos de las manos de los egipcios y sacarlos de esa tierra, hacia una tierra buena y amplia, una tierra que fluye leche y miel, la misma que le prometió ¿a quién? A Abraham, a Isaac y a Jacob. Dios, las promesas que te ha hecho a ti, las vas a reiterar con tus hijos y con tus nietos y con las próximas generaciones. Por eso es importante que tengas un testimonio de integridad frente a tus hijos. Que ellos sepan que esto es en serio y que tú amas al Señor. Porque son los responsables ¿de qué? De las próximas generaciones. Para que ese pacto siga vigente. Donde habitan los cananeos, los hititas, los amoreos, los fereceos, los jovitas, los jubeseos. El clamor de los hijos de Israel, sigue diciendo el Señor, ha llegado a mi presencia y he visto además la opresión con que los egipcios los oprimen. Dios revela su presencia, Dios revela su identidad. Ahora Dios está mostrando ¿qué? Su corazón y su visión, sus planes a largo plazo. Dios es Dios de revelación. ¿Usted sabía eso? Dios revela. Dios es distinto a los dioses paganos. Los dioses paganos, todos ocultos. El código da Vinci, todos ocultos. Ese no es Dios. Dios no se le esconde a sus hijos. Él vive ¿qué? Revelándose. ¿Y por qué no se revela más? Porque no está listo. Verifica las sandalias. Verifica las prioridades. ¿Sabes por qué fue fácil encontrarse Moisés con Dios? Porque no le quedaba nada. Ya no estaba en el palacio, ya no tenía sirvientes, ya no estaba con faraón, con soldados. Ahora estaba en el desierto con las ovejas ajenas. Financieramente arruinado, socialmente excluido. Había perdido la capacidad para hablar de tanta soledad. Está listo para la revelación de Dios. Si te sientes fracasado, estás listo para la revelación de Dios. Si te sientes exitoso, tranquilo. Ya llegará el tiempo donde necesitemos mirar a donde, como Nabucodonosor, al cielo. Y entonces fue restaurado. Fíjate lo que le dice. He visto que la aflicción. ¿Tú crees que Dios no ha visto tu aflicción? Dios ha visto tu aflicción. ¿He oído qué? El clamor. He sabido de sus angustias. ¿He descendido para qué? Para librarlos. El Dios de la Biblia es un Dios activo con la gente con quien se relaciona. ¿Cuántas veces usted ha escuchado la frase? Esto no es religión, esto es relación. Porque esto es relación. Esto es relación. Dios ve tu aflicción. Dios ve cuando te enfermas. Dios ve cuando tu jefe no es justo contigo. Dios ve cuando tu esposo le pones la comida en la mesa, te la critica y no va a dar gracias una y otra vez. Dios ha sabido las angustias. ¿Tú piensas que Dios no ha visto tus angustias? Aún las que yo me he buscado, Él las ha visto. Y fíjate cómo dice, hermano. Bueno, viro para atrás un poquito. He oído el clamor. ¿Usted ha hecho un clamor alguna vez? Hay algunos clamores que son voceados. Hay otros que es entre dientes, entre labios. Otros son de suspiro. ¿Te lo ha hecho? Yo sé que otros no, pero yo lo he hecho. Ese suspiro, Dios lo entiende clarito hasta lo que quiere decir. Es el Dios personal, es el Dios de la Biblia. Es el Dios que habla con mi hermano Gregory aquí, pero en China está hablando con el hermano John allá abajo en la China. No nos cabe en la mente. No nos cabe eso, porque es el Dios de la Biblia. Si fuera el Dios pagano, fuera diferente, lo puedes entender. Porque se explica con la forma humana que uno tiene. Pero el Dios de la Biblia no. Lo que entendemos del Dios de la Biblia perfectamente es su carácter. Oh, sí. Es su carácter, su naturaleza. Eso lo entendemos. ¿Y Él desciende para qué? Para librarnos. No solamente vio ese desastre que había por causa de que era uno desobediente. Sino que, ¿qué hace? Desciende. ¿Quién descendió y tomó tu lugar en la cruz? Eso fue lo que Jesucristo hizo. Ese es el patrón de Dios. Lo puedes ver en la Biblia. Ese es el rastro. Si lo buscas en la Biblia, ves su rastro. El hombre pecador se va a hacer su vida, cae en pecado, destruye su vida. ¿Y qué hace el Señor? Se acerca, trae profeta, envía a alguien, ¿a qué? A salvarlos. Dios desciende a salvarlos. ¿A qué descendió Jesús de su trono? A salvarme. ¿Por qué? Porque vio mi aflicción, escuchó mi clamor, supo de nuestra angustia. Y entonces, Padre, he aquí, yo iré, envíame a mí. Bendito sea el Dios de la Biblia. Amén. Ay, hermano, quise volver a traer otra vez esta palabrita que hemos encontrado varias veces ya. Y dije, mira para allá otra vez la palabra. ¿Se acuerdan la palabra Ra'a de nuevo? ¿Se acuerdan? Varias veces la hemos visto. Pues cuando dice que Dios vio, cuando buscas en el griego, otra vez la palabra Ra'a. La misma palabra. Y no es solamente que vio, atender, buscar, considerar, contemplar, discernir, explorar, observar, examinar. Dice que esto fue lo que hizo Dios cuando vio a quién. A los hebreos en Egipto. En Egipto. Otra vez, Ra'a. Dios Ra'a a los hebreos. ¿Piensas que Dios no está sobre tu casa, como dice en Crónica, que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra? ¿Está buscando a alguien justo para darle un qué? Galardón. ¿Cómo dijo Agar? Agar no dijo, el viviente que me ve. Hermano, Dios es el que nos ve. Yo no sé si el presidente de la República me ve. No sé si mi esposa me ve todo el tiempo. Pero yo sé que Él me ve todo el tiempo. Por lo tanto, ¿debo andar como? Descalzo, acuérdense. Vamos a ir en el 10. Por lo tanto, ven ahora. Mire, hermano, mire. Si la conversación hubiera sido hasta ahí. Pri, dale para atrás un chin. Pri, quita ese momentito. Eso. Si la conversación hubiera sido hasta allí. Mira, Moisés, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Tengo planes con Israel. Tengo planes con aquello. Tengo planes con lo otro. Bla, 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 bla. Y la llama se apagó, Dios se fue, Moisés se va, llega a su casa y le dice a su esposa, mi amor, el culto estuvo tremendo hoy, tuvo un encuentro con Dios tremendo, eso fue un retiro que tuve, ay, ¿qué pasó? Un Dios se me reveló y dice que ama a los hebreos, que los va a salvar, wow, fue tremendo, yo llego, mira cómo me pongo, y ahí hablé en lenguas en el suelo, vi revelación de Dios, wow. Y Dios diría entonces en su trono, ay, estuve hoy en la oficina de Moisés, ahí en el desierto, y me desahogué. Le dije, ay, lo preocupado que estaba por mi pueblo hebreo. Me encanta sentarme con Moisés a hablar. Dios no necesita la oficina de consejería tanto como yo. Él no necesita un oído para hablar. No, hermano. Él no tiene esa necesidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen una perfecta comunión entre ellos. Ellos tres son suficientes. No se equivoque. Dios no me necesita. Yo no le hago a Dios un favor cuando Él revela su corazón. Aquí es que se pone la calle dura, la piña agria. Después que le dice todo eso, que abre su corazón, por lo tanto, después de haberte dicho todo esto, lo que quiero decir es, ven ahora que voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Se dañó el culto. Se dañó la revelación. O sea, a mí, yo salí de ahí. Doña Petra me dice, abuelita Petra me dice, ¿a qué vas para República Dominicana, mijo? Todos salimos de allá, ¿que tú vas para allá? Ella es cristiana, la mujer de Dios. Cristo murió en Cristo. O sea, que Dios use a otro, que Dios lo salve, que Dios envía ángeles. No, Dios quiere enviar a este hombre arruinado que estaba allí en el desierto. Porque tenía un llamado 40 años atrás, pero procedió mal. Pero el llamado sigue vigente. Le está dando una nueva, ¿qué? Oportunidad. Moisés, 40 años después, voy a darte otra oportunidad. ¿Todavía cuento contigo? Ven que te voy a mandar a Egipto. Hermano, se fue el río de agua viva, se fue, todo eso se fue. Porque ahora Dios revela ¿qué? Dios revela el llamado. Él no se revela a tu vida para pasar un tiempo chulo. Pasamos un tiempo chulo. No es para que sientas paz y gozo. Sentimos paz y gozo. Es que ahora nos da ¿qué? Nos da una tarea. Como cuando el pastor Rey me llama. Ay, que no vea este mensaje. ¿Alguna tarea tiene? ¿Alguna tarea tiene? Dios lo bendiga. Muchos quieren experimentar su presencia, mas no quieren obedecer el llamado. ¿Para qué estás orando? Señor, revela tu presencia. Ven a mi vida. Lléname más y más y más. Que haga como el sapo que explote. Usted sabe el cuento del sapo y el toro en el río, ¿no? El sapo le dice al toro, tú eres tan grande, ah, porque tomo mucha agua. Y el sapo fue y tomó agua y se infló de agua y explotó. ¿Okay? El diseño es diferente. Hermano, Dios te diseñó a ti para ser un río de bendición, no un lago de acumulación. Queremos la presencia de Dios. ¿Para qué? Ay, qué tan chula esa experiencia. Se siente tan bien. Salgo con tanta paz después de ese tiempo. Hermano, vete a un spa, que es lo que tú necesitas. Llama a la hermana Leida, ella con tiempo te hace su cita y te atiende. Claro, hermano. Claro que se experimenta la paz del Señor, el gozo del Señor. Claro que sí. Ayer el tiempo que tuvo las hermanas con la hermana Mota. Leslie Mota, wow, yo estaba ahí colado, porque usted sabe. Es tan tremendo, hermano. Tan, qué bueno fue. Pero ¿sabes qué, hermano? Dios no te da nada de balde. Todo eso sonaba bien, esperanzador. Moisés, he visto la aflicción, he escuchado el clamor. He oído la angustia. Voy a descender a salvarlo. Y Moisés, yeah, aleluya, gloria a Dios, poderoso Dios. Tú vas conmigo, a ti te voy a mandar. Todo esto lo voy a hacer por medio de ti. Moisés, te va a costar. Te va a costar. Su presencia revela su propósito. Dios no nos muestra su corazón solo para que te desahogue, para que se desahogue contigo. Lo hace porque nos quiere dar el privilegio de involucrarnos en sus negocios, en sus asuntos. ¿Y sabes qué, hermano? Usted se mete en cosas que a usted no le interesan, ni le importan. A mí no me interesan muchas cosas, pero a papá le importan. Si a papá le importan, a mí me importan. Son los asuntos de Dios. Cuando Dios desea hacer algo en una persona, usa otra persona, no manda un ángel. Por eso él no encarnó en ángel. ¿Él encarnó en qué? En hombre, Jesús. El Hijo encarnó en hombre. Dice la Biblia, tomando forma de ¿qué? De hombre. Habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, ¿por medio de quién? Por medio de Cristo. Y cuando Dios quiere alcanzar a las madres solteras, a los niños en riesgo, cuando Dios quiere alcanzar a los envejecientes, cuando Dios quiere alcanzar a la familia, Dios usa gente. Porque si usa un ángel, La gente se desmaya y se muere en el suelo. Tiene que usar ¿qué? Personas. Por eso él dice, amense los unos a los otros. Porque lo que yo voy a hacer con ustedes, ustedes tienen que ¿qué? Que amarse. Amé al prójimo porque vas a servirle al prójimo. Oye, esto está chévere, ¿eh? Parece un barco de vela de esos antiguos. Y eso me encanta a mí. Falta más que la brisa del mar. Cuando Dios desea ser, hermano, llevar a cabo un proyecto, usa la iglesia. Dios no va a hacer nada si la iglesia no está dispuesta a hacerlo. Dios esperó que Moisés estuviera listo 40 años. Ya los 400 años ya habían pasado, que Dios dijo que iban a estar en Egipto. Ya habían pasado. Pasó por un chin esperando a Moisés. ¿Está conmigo aquí, hermano? Pero Moisés le respondió a Dios: ¿y quién soy yo para ir ante el faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? Tú no sabes quién soy yo. A mi edad llegan entonces ¿qué? Las excusas y los ¿qué? Y los temores. ¿Cuántos han sentido temores ante una tarea que le ponen? Hermano, la característica principal de mis tareas, sobre todo las de yo hablar al frente, es el temor. Cada vez que me toca. Eso ha sido lo común en 35 años de ministerio. El temor. La sensación, de hecho, y esto ocurre siempre, sobre todo cuando estamos fuera. Digo a mi esposa, o en cualquier conferencia, en lo que sea. A ver, estoy en el punto ese que tú sabes. ¿Qué punto? ¿Por qué dije que sí? ¿Por qué acepté esta invitación? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué no vino otro? Hermano, eso es así siempre. Usted puede ir a mí tranquilo, pero estoy ahí luchando. ¿Por qué me meto en estos líos? Porque son los líos de papá. Y aquí viene Moisés con su fragilidad. ¿Cuántos se sienten a veces bien incompetentes en una tarea? Lo común de la gente que Dios llama es que se sienten incompetentes. Todos en la Escritura, no hubo ninguno que dijo: ya era tiempo, yo estaba listo. Por fin alguien me vio, por fin alguien me tuvo en cuenta. No, hermano, siempre dicen lo mismo. Pero ¿quién soy yo y la casa de mi padre para que me envíes a mí? ¿Quién soy yo? Hermano, las tareas que Dios nos dio siempre nos va a quedar grandes. Y cuando le he dicho, sobre todo al principio del ministerio, pero Señor, habían otros con gente con talento. Precisamente por tus defectos es que te escojo. Porque los que tienen mucho talento, después la gloria es para ellos. Pero como tú tienes tantos defectos, es más, ni te van a creer porque eres tú, mente. Moisés estaba listo. No tenía nada. Estaba en el desierto, 40 años huyendo, y estaba envejeciendo. Las condiciones eran como perfectas. David de la Rosa estaba predicando en una escuela superior, en un liceo en Puerto Rico, de muchos jóvenes. Y dice, Popín, salió un hermanito de estos de los bien bravos, de la extrema izquierda del Evangelio. Sí, con el pelo largo, barba. ¿Y por qué tú estás predicando sin media? Pues estaba con calzado sin media. O sea, fíjense lo que se fijan algunos, ¿verdad? Le dijo, porque la gente que tiene medias no quieren predicar. Dios está llamando a la gente sin medias ahora. ¿Qué excusa tenemos a veces delante del Señor, hermano? Todo lo que vivimos en el palacio con Faraón, todo va a quedar atrás. Todo va a quedar atrás, hermano. Éxito académico, empresarial, matrimonial, lo que sea. artístico, todo lo que sea, queda atrás. Lo común de las personas que Dios llama es sentirse totalmente incompetente para la tarea. Saben que hay otros mejores y más capacitados que ellos. Los verdaderos llamados por Dios saben que esa debilidad será a largo plazo y que siempre serán insuficientes. Siempre serán insuficientes. Moisés dijo, ¿quién soy yo? Y como Dios responde, no es quién eres tú, es quién soy yo. Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Santiago 4:6. Santiago 4:6. Pero el que da mayor gracia, pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a quienes, a los humildes. Él da mayor gracia, resiste al soberbio y entonces levanta ¿qué? Al humilde. ¿Quién es el humilde? El que sabe que sin Dios es un disparate. Una de las cosas que me encanta compartir con mi familia allá en Puerto Rico, entre otras cosas, es que me conocen bien y me tratan como yo soy. Ellos no entienden nada de eso, que lo que yo estoy haciendo, sí, gloria a Dios, oramos por ti, ven, vamos a compartir. Se nos están en eso. Y es tan chévere, porque cualquier cosa que se le pegue a uno, ahí se queda. Aterriza. Dios nos aterriza, hermano, por amor a nosotros. ¿Quién soy yo? Dijo Moisés. Yo tengo un desastre en mi vida. Salí huyendo porque asesiné a alguien. Me va tan mal que cuido las ovejas de mi suegro porque las mías yo no tengo. No tengo recursos para mis ovejas. Entonces me manda a liberar. Ajá. ¿De dónde salió Billy Graham? De un campo de los Estados Unidos. Gigi Ávila, de un campo de Puerto Rico. Dos campesinos. Dios hace lo que Él quiere con gente rendida. Dios le respondió, ve pues yo estaré contigo. Uf. Y esto te servirá de señal de que yo te he enviado. Cuando tú hayas sacado de Egipto al pueblo, ustedes servirán a Dios sobre este monte, el monte de Sinaí. Y ahí estaban, en la falda del Sinaí. Dios da una garantía. ¿Cuál es su garantía? Su presencia. ¿Cuál fue la garantía de Jesús? Su presencia. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Pero eso se lo dijo después que le dijo, vayan y hagan discípulos, vayan y compartan este evangelio a todas las naciones, a todas las personas, y yo estaré con ustedes hasta el fin de los días. En esa tarea es que Jesús dijo, yo estaré contigo haciendo la tarea. Amén. En ese contexto es que Él dice, yo estaré contigo. Cuando les dio la instrucción, hagan discípulos, compartan el evangelio, etcétera, etcétera, que estaré contigo todos los días. Vamos a hacer esto juntos. Moisés, un poquito más adelante, en el capítulo 33 de Éxodo, había una situación difícil. Léalo ustedes pues en su casa. Y en el verso 15, no 5, en el 15 le dice Moisés a Dios, si tú no vas a venir conmigo, no nos saques de aquí. Déjanos en medio del desierto. El trato que hicimos es que ibas a estar conmigo. Hermano, no importa cuántas cosas Dios haga contigo. Ponle a Dios esa condición siempre. Yo lo voy a hacer, tú vas a ir conmigo. Yo voy a Constanza con Fran, pero tú vas a ir conmigo. Yo me voy a ir con Andy 2 o 3 años allá, pero tú vas a irte conmigo, Señor. Yo para allá no voy solo sin ti. Yo voy a meterme en el barrio tal a trabajar con los niños allí. Tú te tienes que meter conmigo. ¿Y sabes qué Él va a hacer? Estar contigo. Moisés le dijo a Dios, pero resulta que si yo voy y les digo a los hijos de Israel, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, ¿qué voy a responderles si me preguntan? ¿Y cuál es su nombre? Porque allá en Egipto había muchos dioses con muchos nombres. Más excusa. No me van a creer. ¿Qué les voy a decir? Verso 14, Dios le respondió a Moisés, yo soy el que soy. Dile que el Dios que siempre ha sido, los dioses paganos tienen principio. Comenzaron un día, Dios nunca comenzó. El Dios que siempre es, los dioses paganos no se revelan en el presente, son misteriosos. Y el que siempre será, los dioses paganos no son eternos, el Dios de la Biblia es eterno. En otras palabras, Dios se separa de los dioses de los egipcios. Dice, yo soy clase aparte, papito. Yo soy el gran yo soy. Ve y dile eso. Y con ese nombre fue entonces Moisés. Y añadió, a los hijos de Israel, tú les dirás, yo soy, me ha enviado a ustedes. El que era, el que es y el que siempre será. También le dijo Dios a Moisés, a los hijos de Israel les dirá, el Señor me ha enviado a ustedes, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Le está diciendo, Dios está estableciendo el pacto que hizo con sus ancestros. Los vincula entonces a estos tres hombres con quien Dios pactó. Este es mi nombre eterno, con este nombre se me recordará por todos los siglos. ¿Qué hace Dios? Estoy acabando ya. Dios reitera su qué, su identidad. Si algo vemos claro en la Biblia, hermano, es el carácter de Dios. Tú estás pasando un tiempo difícil, confía en el carácter de Dios. ¿Has pecado contra el Señor? Confía en el carácter de Dios, que Dios es un Dios de misericordia, si nos humillamos y nos arrepentimos. ¿Hay tiempo de desierto? El Dios de la Biblia nos muestra que Él camina contigo y conmigo en tiempo del desierto. Nadie sabe tus angustias, Él las conoce. Nadie me escucha, Él te escucha. Nadie pone su atención en mí, Él la pone sobre ti. ¿Cómo salgo de esta? Jesús es la respuesta. Él vino ¿a qué? A salvarnos. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. Mira lo que dice la palabra, con esto termino, en Hebreos, cuando se habla de Moisés. Hebreos dice en el 11:20-28, 24-28, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Cuando él abrazó la compasión por su pueblo, sabía que estaba ¿qué? Renunciando a los privilegios del palacio. Mire, y un paisito como este que nos encanta el palacio, hermano. Yo creo que aquí todos los niños cuando me preguntan, ¿aquí quiere ser como sea grande? Presidente, aquí todos queremos ser presidente. Hasta yo, hermano, fíjate, pero no me deja la constitución. Que usó llamarse hijo de la hija del faraón. Escogiendo antes una decisión que tomó. Ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Y por qué Moisés abrazó el llamamiento que tenía? Ah, teniendo por mayores que riquezas el vituperio de Cristo. En otras palabras, como Cristo, que los tesoros de los egipcios. Porque tenía puesta la mirada, ¿dónde? En el galardón. ¿Dónde está puesta tu mirada? Si no es en el galardón, hermano, vas a vivir decepcionado. Porque no hay tarea mayor que la tarea que Dios te da para hacer. Esa es la mejor tarea. La tarea que Dios tiene para ti. Y son tareas a veces tan sencillas. Henry Nouwen ya falleció, un intelectual, cuenta cómo estando dando clases en Harvard y en Yale y en las universidades principales de los Estados Unidos, un día el Señor habló a su corazón y se desapareció. Después se supo de él. Estaba sirviéndole a niños discapacitados en un hogar. Hasta el último de sus días. Para hacer esto, hay que mirar el galardón. Moisés miraba ¿qué? El galardón. Para servir al Señor, hermano, cualquier tarea en Cristo, escuche, es importante. No hay tareas sencillas en Cristo. Hay gente sencilla, pero tareas sencillas no. Toda tarea en Cristo, muy importante. Y pregunto entonces, ya acabando, ya es hora, ¿verdad? ¿Cuál es tu llamado? ¿A qué Dios te ha llamado a ti? Hay gente que yo sé que todavía no saben su llamado. Cuestión de tiempo, porque Dios se va a comunicar. Él va a poner en ti un fuego, un anhelo, un deseo. Él va a poner en ti esa oportunidad. ¿Okay? Ahora, si pregunto cuáles son nuestros llamados, la otra pregunta obligada es, ¿cuáles son nuestras excusas? ¿Cuáles son mis excusas para no hacer la tarea que Dios me ha dado para hacer? ¿Cuáles son mis excusas? Conocí un hermano que una vez dijo frente a mí, tengo un llamado al campo misionero, pero no voy a ir hasta que tenga plan médico, plan de retiro y me aseguren esta cantidad mensual. Yo era nuevo en la fe. Pues nunca salió. Ha vivido una vida bien, pero no en el llamado que tenía. Dios no salió a buscar a Moisés porque lo necesitaba, porque lo amaba. Dios te busca para una tarea porque te ama y le encanta trabajar con la gente que ama. Amén. Inclina tu rostro. Vamos a orar. Los llamados de Dios no siempre son a sacar una nación de otra que está oprimiéndole. A veces la tarea del Señor es a sentarte en un centro envejeciente a escuchar las personas que están allí, o a niños en riesgo. Dedicarle de tus recursos, de tu tiempo. Yo no sé a qué Dios te va a llamar, pero el que es fiel en lo poco, Dios le da más tareas. Y todas las tareas las vas a hacer con Él. Todas las vas a hacer con Él. Señor, aquí estamos reflexionando, yo y mis hermanos, reflexionando, Señor, sobre esta palabra, sobre esta porción bíblica del llamado de Moisés. Señor, ¿qué tareas tienes para nosotros? ¿Qué tareas tienes para nosotros? Queremos llevarlas a cabo, Señor. Las queremos llevar a cabo. Mira nuestras limitaciones. Ay, Señor, nuestras limitaciones que se convierten en excusas. Para ti no hay ninguna limitación. Nuestras limitaciones se convierten en argumentos para la gloria de Dios. Para tu gloria, Señor. Que esta iglesia sea una iglesia empeñada en la tarea, mirando el galardón, empeñada en la tarea. Así como Moisés, en lo cotidiano, en la cocina de nuestra casa, en el salón de clase, en el taller, en el conuco, en el vehículo, caminando, Señor, por la calzada. Que ahí tu presencia se revela a nosotros, Padre, en el nombre de Jesucristo. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor. Si alguien no ha conocido a Jesús y en esta tarde quiere entregarle su vida a Cristo, te invito a que levantes tu mano donde estás y le digas al Señor: Señor, yo quiero el perdón de pecado. Yo me quito las sandalias hoy en tu presencia, reconociendo mi pecado, invitándote a ti, Señor, a mi vida. Alguien que quiera recibir a Jesús, levantas tu mano para llorar por ti. Y cerramos este tiempo. Si no hay nadie, ¿alguien hay? Dios te bendiga. Ora por ella, por la joven. Alguien más dice: yo necesito quitarme la sandalia. Que el Señor me perdone los pecados. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Voy a cerrar el llamado. Tengo el tiempo encima. Cerramos el llamado. Haz conmigo esta oración sencilla. Dile: Señor Jesús, yo reconozco mi pecado, pero tú me lavas con tu sangre, tú me limpias, y me haces nueva. Gracias por morir por mí en la cruz. Amén. Ahora yo voy a orar por ti. Padre, esta joven la bendigo en el nombre de Jesús. Hoy, Señor, tú has quitado sus sandalias, has lavado y has santificado sus pies. Padre, ¿qué llamamiento tendrás para ella? Yo no lo sé. La tarea que tienes para ella, Señor, prepárala, entrénala y en el tiempo tuyo levántala, Señor. Que sea instrumento valioso tuyo en tus manos, por Cristo Jesús.